No tengo, en principio, más que decirles. Seguro que si tienen alguna pregunta de actualidad, pues estamos dispuestos a contestarles. ¿Perdona?
¿Cuáles son esas problemáticas principales que usted puede ver o que la Junta puede ver en la provincia de Ávila?
Bueno, la problemática principal con respecto a la prestación de servicios y a la ordenación del territorio es que tenemos una ley de ordenación del territorio sin desarrollar, que la tenemos bloqueada porque es una ley que se bloqueó a sí misma al exigirse mayorías de dos tercios y que es imprescindible para poder prestar servicios de manera ordenada al territorio. Ocurre lo mismo en Ávila que ocurre en muchas otras provincias. Y con respecto a la atención sanitaria, pues nos ocurre un poco lo mismo. Es un sitio donde nosotros tenemos en conjunto, en la comunidad, lo vamos a explicar luego en la reunión, lideramos el número de médicos de atención primaria por habitante y, sin embargo, tenemos problemas de cobertura, porque es un problema de organización de las demarcaciones, de organización de la frecuentación, de la zona de salud y de organización de la atención continuada. Todos estos problemas hacen que sea urgente tener un proyecto de reforma, porque además el futuro en los próximos 4 años, el futuro inmediato, pues no es muy halagüeño si no hacemos nada, porque el número de médicos de familia que se van a jubilar y el número de médicos de familia que vamos a formar no son concordantes, no son suficientes, con lo cual el problema se va a acentuar de una manera importante. Calculamos que vamos a perder del orden del 25% en los próximos 4 o 5 años, 25% de los médicos de atención primaria. No hacer nada no es una opción. Y como no hacer nada no es una opción, pues nosotros empezamos a trabajar desde el primer momento. Ahora hemos conseguido por fin sentarnos con el principal grupo de la oposición para hacer este análisis, pero hay una cosa que es indiscutible del análisis, es que la opción de hacer nada, de no hacer nada, no existe.
No sé que si la Junta va a tomar alguna medida para…
Sí, bueno, ya se han tomado medidas, es decir, que se ha hecho el rastreo de todos los casos, se está acabando esta mañana de hacer las PCRs a todos. Como ustedes saben, entre las medidas de prevención en los campamentos era que se organizaban grupos de convivencia separados. En el grupo de convivencia del caso Índice se han encontrado un total de 7 casos, son 6 menores y un adulto. Y se está finalizando la realización de las PCRs al resto de los miembros del campamento, que no son convivientes. Y, en principio, la idea es trasladar a los menores a su domicilio a lo largo del día de hoy.
Si quisiera preguntarle un poco del tema que ha preguntado mi compañera, preguntarle si la Junta de Castellón se plantea establecer medidas más duras de prevención, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas o cualquier otro tipo de medida de este tipo, en virtud un poco de la situación que estamos.
Sí, bueno, la situación hasta este momento ha sido buena. La evolución epidemiológica desde el decaimiento del estado de alarma, ha sido un decrecimiento constante de los índices de actividad. Sin embargo, es verdad que hoy tenemos un brote en Soria, que es un brote en un campamento. En principio, no nos preocupa. Tenemos también otro en Valladolid, a día de hoy, que está en estudio. Y nuestra intención es anticiparnos a las cosas e intentar aprender un poco de los errores del pasado. No esperar a que las situaciones se pierda el control, se pierda la trazabilidad. Este jueves tendremos Consejo de Gobierno. Una de las medidas que está sobre la mesa es la de establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas. Esa es solamente una de las medidas, pero lo que sí que queremos comunicar a la población, primero, es nuestro agradecimiento, porque la inmensa mayoría de la población está cumpliendo bien las medidas, pero queremos que todo el mundo recuerde cómo empezó esto en marzo, lo lejos que nos parecía Italia, lo lejos que nos parecía Pekín y lo cerca que está Lérida. Es decir, estas cosas pueden volver a pasar, estamos teniendo virus circulando. Sé que hemos hecho un sacrificio muy duro, que la población ha hecho un esfuerzo intenso por seguir las medidas, y sé que hay mucha gente que nos demanda y, bueno, estoy acostumbrado a la labor del portavoz, que en los últimos meses pues una labor un poquito dura, anunciar una prohibición detrás de otra, pero es nuestra obligación. Nuestra obligación es preservar la salud y preservar la economía. El esfuerzo que hemos hecho nos ha colocado entre las comunidades con una incidencia más baja, ha permitido pues que podamos volver a una actividad con seguridad, ha permitido que el turismo rural en nuestra comunidad pues haya doblado sus reservas, y ese esfuerzo es el que hay que mantener. Hacemos un llamamiento muy especial a los jóvenes. Gran parte de los brotes que se están viendo ahora y que se han visto en la Mariña o que se han visto en otros sitios están relacionados con los jóvenes, con el ocio nocturno. Es muy importante que todos seamos conscientes de la necesidad de no bajar la guardia. Puede haber una segunda ola, es posible, ha ocurrido en otros países. Hay que extremar las medidas y hay que decirles a los jóvenes que, primero, nadie está libre de acabar en una unidad de cuidados intensivos, pero que es peor, nadie está libre de transmitir esta enfermedad a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares más cercanos y generar un problema que no tenga solución. Estamos yendo bien, insisto, estamos controlando, estamos siendo capaces de trazar todos los casos. No hay ningún caso en el cual pensemos que hay un escenario de transmisión comunitaria. Nos preocupan algunas de las cosas que han sucedido hoy y vamos a estar permanentemente sobre el asunto.
La primera de ellas, señor Igea, si nos podía valorar los resultados de las elecciones de ayer, tanto en el País Vasco como en Galicia, y en segundo lugar, si nos podía comentar un poco cómo van las obras de ampliación de las camas UCI en el Hospital de Ávila.
Bueno, las obras de ampliación están todas ellas en marcha, hasta donde yo sé. Tenemos la previsión de que cuando llegue octubre todos los hospitales de la comunidad estén en condiciones de poder utilizar esas nuevas camas. Y sobre el asunto de las elecciones de ayer, yo creo que hay unas cuantas elecciones. Yo las he hecho públicas ya hoy, así que no me importa repetirlas. En primer lugar, es evidente que los partidos políticos tienen que tener una implantación en el territorio, hacer caso a la gente que está en el territorio, a la organización que está allí, y que no es una buena idea, y así lo ha demostrado el resultado de Podemos, del Partido Popular, de Ciudadanos, del Partido Socialista, tomar decisiones desde dentro de la M30 como si fuera de la M30 no hubiera vida inteligente. Solo hay que ver los resultados, insisto, de todos esos partidos. Hay otro mensaje claro, que es que la izquierda carece de un proyecto nacional para este país. En este momento no existe un proyecto nacional para la izquierda. La izquierda, en su alianza con el nacionalismo, ha quedado completamente desdibujada, se ha convertido en un socio secundario en las comunidades autónomas en las cuales existe un nacionalismo preponderante. Y es importante que todos seamos capaces de sacar estas lecciones de las elecciones para encarar el futuro con un proyecto nacional. Lo que está en juego en este momento en este país es la existencia o no de un proyecto nacional, de un proyecto europeo, de un proyecto de modernización del país. La estrategia del Gobierno y la estrategia tanto del Partido Socialista como de Podemos está cuestionando este modelo. Está cuestionando la existencia de un modelo nacional y estamos viendo cómo los resultados en Galicia, en el País Vasco, en Valencia, en Baleares, en todos los sitios, convierten a la izquierda nacional en un socio, en un actor secundario de las políticas del nacionalismo. Es urgente que en este país quienes creemos en la igualdad, quienes creemos en los servicios públicos eficaces, quienes creemos en que existen los derechos individuales, que es una de las marcas esenciales de nuestro partido, del liberalismo, pero también existe, para que estos derechos individuales se vean protegidos, la necesidad de que haya un estado del bienestar que funcione de manera ordenada y de manera uniforme. Es necesario repensar un proyecto nacional que abarque desde el centro a la izquierda, el centro-izquierda, el espacio que habitualmente había ocupado un Partido Socialista que ahora mismo, hoy, está desaparecido en manos de su alianza con los nacionalistas. Esto es urgente para este país. Es una cosa que no solamente pensamos desde Ciudadanos, sino se piensan también desde muchos ámbitos de lo que era antes la órbita del Partido Socialista, y yo creo que es una de las cosas, bueno, pues que hay que empezar a pensar seriamente.
¿Entraría en vigor a partir del jueves? Supone que
en principio, si el acuerdo de gobierno se toma el jueves, lo normal es que se publicase el viernes, pero insisto, no hemos tomado esa decisión. Hay cosas a favor y en contra de la obligatoriedad. Hoy algunos epidemiólogos, bueno, pues, nos decían algunas cosas. Creemos que es importante el uso de la mascarilla, es evidente que disminuye la transmisión, es evidente que ayuda a controlar los brotes. Y es probable que tomemos esa decisión, pero queremos oír primero a nuestro propio grupo de expertos, que está hoy analizando, entre otras cosas, los pros y los contras de estas medidas.
¿Usted es partidario de que se pusiera?
Yo soy partidario, como siempre, de hacer caso a los expertos. Yo soy un digestólogo de pro, hay preventivistas, microbiólogos, gente que sabe mucho más de esto, que está hoy analizando esta situación. No nos ha ido mal hasta el momento, es decir, que lo que sí que estamos seguros es que nuestra estrategia ha conseguido disminuir la incidencia acumulada de una manera mucho más rápida que la media, con lo cual cambiar estrategias cuando las cosas te van bien hay que analizarlo, porque también depende mucho del grado de adherencia de la población a las medidas, del grado de compromiso que tengamos, y no queremos perder ese compromiso que hemos tenido con nuestros ciudadanos. Entonces, bueno, tenemos que tomar las medidas de tal manera que sean eficaces y que mantengan el compromiso. Si no hay compromiso ciudadano, si no hay compromiso de la sociedad con las medidas, nada de lo que hagamos va a funcionar. Y lo hemos visto en muchos sitios. Si las cosas han ido bien aquí, ha sido gracias a que la ciudadanía está comprometida, que la ciudadanía ha entendido las cosas. No hemos necesitado hacer obligatoria la mascarilla y, bueno, pues se ve aquí, pero se ve en Valladolid, se ve en Burgos, se ve en todas las ciudades de Castilla y León, como la inmensa mayoría de la población lleva la mascarilla. Por tanto, no nos planteamos la obligatoriedad en su momento porque somos conscientes de que la ciudadanía está comprometida con eso. Pero también es verdad que tenemos que reforzar el mensaje porque sí que se está perdiendo, se está relajando esa sensación de necesidad de control de las medidas de higiene que teníamos hasta ahora.